Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La verdad es que la política hace, si no milagros, casi. ¿Cuántas veces nos dijeron que la confianza se había roto? Que la relación entre ellos no iba a ningún sitio porque no se fiaban el uno del otro. Bueno, pues hoy se han fundido en un abrazo. Iglesias, en las fotos que tenemos de ese abrazo, está intenso, ¿eh? Acoge a Pedro con fuerza por la espalda y le estruja. Le estruja. Y eso que Iglesias ha tenido un resultado electoral malo. Pero le va a estrujar y le va a estrujar bien, no solo en el abrazo de hoy, porque, claro, la voluntad de Sánchez de seguir en Moncloa a cualquier precio y de no hablar, ni hablar, con el PP, pues va a provocar que Iglesias le estruje. El nuevo vicepresidente tiene que sacar adelante la investidura. La sacarán con Esquerra. El Pablo Iglesias que abraza a Pedro Sánchez es un Pablo Iglesias que decía que los condenados, los líderes políticos catalanes condenados, eran presos políticos.
Algunas veces hablando con Pablo Iglesias también en privado, pero también en público le he escuchado defender que en España existen presos políticos. Y yo le he dicho que en España no existen presos políticos. No me puedo permitir el lujo de tener a un vicepresidente del gobierno que por lealtad lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar.
Bueno, pues nada, ahora ya lo tienes. No te lo podías permitir, Pedro, y ahora ya este Iglesias que hablaba de presos políticos va a estar en tu gobierno, Pedro. Pero es que no es una cosa del pasado, es que hoy mismo Podemos en Cataluña ha hecho posible que salga adelante una resolución pidiendo la autodeterminación para Cataluña en clara desobediencia al Constitucional. Este acuerdo que Sánchez quiere contarnos que llevaban preparándolo desde hace mucho tiempo, este acuerdo significa que hay que sentarse a negociar con Esquerra porque al menos la abstención de Esquerra es necesaria. Y Esquerra ya lo ha dicho, lo ha dicho esta tarde, lo dijo ayer lunes, esta tarde Esquerra ha dicho que la abstención gratuita de julio, esa ya ha prescrito. Y ayer Marta Vilalta decía que había que hablar de autodeterminación y amnistía de presos.
Por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, por el fin de la represión, y esto quiere decir una amnistía, también por el respeto institucional, como vemos que no ha sido real.
Sánchez mete en su gobierno a un Iglesias cuando menos equidistante, sino un Iglesias que ha comprado parte del mensaje independentista. Se tiene que sentar a negociar con Esquerra, que quiere hablar de amnistía y que quiere hablar de lo suyo, de autodeterminación. Y luego están las consecuencias económicas. Es que no es la primera vez que firman un papel. El papel de hoy no tiene prácticamente nada, pero ya firmaron un preacuerdo para los presupuestos con un gasto importante y ya el PSOE puso en un papel las medidas económicas que estaba dispuesto a tomar para atraerse a Podemos. Y aquellas medidas suponían 30.000 millones de gasto extra. Es decir, Sánchez, cuando no llegó al acuerdo en su momento con Podemos, porque claro, esto ya lo hemos visto, moderó, digamos, algunas de las medidas económicas. Por ejemplo, no hizo contrarreforma laboral, no puso tope a los alquileres. Pero ahora, con Iglesias dentro del gobierno, ya digo, los últimos números daban 30.000 millones. Y siendo malas las consecuencias respecto al independentismo, y siendo malas las consecuencias económicas, hay una consecuencia de este acuerdo que es todavía más funesta, que es haber dinamitado el espacio de centro. Sánchez ha tenido tanta prisa que no ha querido hablar con el Partido Popular, no ha querido ni siquiera escuchar en qué condiciones el Partido Popular le podría haber ofrecido algún acuerdo. Esta tercera es la consecuencia más negativa. No sabemos cuánto va a durar este gobierno, pero lo que sabemos es que España se desplazará más a los extremos después de lo que nos han anunciado hoy. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues este pacto de gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos, como estamos contando, va a necesitar el apoyo de los independentistas para salir adelante. De momento, desde Junts per Catalunya ya han dicho que van a votar en contra hasta que no reconozcan que hay presos políticos. Desde el PNV no han sido tan drásticos. Están a la espera de que se concrete más y aseguran que van a ser constructivos y responsables. Pues bien, el pacto no ha sentado nada bien a las bolsas, que han cerrado con una fuerte caída. También se ha resentido el mercado de deuda. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha sido hoy el patito feo de los mercados europeos. Ha cerrado en 9.306 puntos con una baja del 0,9%. Han caído con especial fuerza hoy los bancos. Han subido, sin embargo, todas las bolsas vecinas, mientras Wall Street marca esta tarde nuevos máximos históricos. Los inversores esperan la comparecencia que va a realizar esta tarde el presidente de Estados Unidos, ya que podría dar pistas sobre las negociaciones comerciales con China y también sobre la posibilidad de no aplicar finalmente aranceles a los automóviles europeos. Por su parte, la prima de riesgo de España ha aumentado hasta 70 puntos, que es un nivel más alto del último mes. Los mercados temen que con un gobierno PSOE-Podemos aumente el gasto y el déficit público y se eleve la presión fiscal a las grandes compañías. Es un escenario que no gusta nada en los mercados financieros.
Y la audiencia de La Coruña ha reabierto el caso Albia tras la denuncia realizada por la plataforma de víctimas sobre un supuesto borrado del registro de averías justo después del accidente del tren que en 2013 causó la muerte a 80 personas y dejó más de 140 heridos. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
La causa retorna a la fase de diligencias previas de investigación para averiguar los hechos expuestos por la plataforma, que fue la que aportó una declaración jurada del que era mecánico de Talgo, en la que denuncia el borrado de datos por parte de la empresa. Junto al documento jurado, el abogado de las víctimas reclamó al juez Lago Louro que cite como testigos tanto a este técnico, que 6 años después facilita la información, como a otros 3 trabajadores que supuestamente se encontraban con él en el taller en los momentos posteriores al siniestro. Talgo asegura que la declaración de este ex trabajador, que fue despedido el 28 de mayo de 2018, es falsa y niega absolutamente que ocurriese lo relatado por él. Las asociaciones de víctimas han acogido con alegría la noticia de la reapertura de la investigación. Dicen que para que de una vez se conozca la verdad sobre lo ocurrido hace 6 años en Angrois.
Y te cuento que la exportación de vinos españoles creció casi 9% en los primeros 8 meses del año. El presidente de Bodegas, Emilio Moro, ha presentado hoy en Herrera en COPE sus proyectos de innovación para seguir creciendo en el extranjero y ha explicado también la labor de su fundación. Bajo el lema "El vino ayuda al agua", mantiene proyectos de este tipo en todo el mundo.
Agua potable en aquellos países en los cuales tenemos intereses comerciales. Ahora vamos a México y a Colombia a visitar estos proyectos. Estamos llevando agua segura en escuelas y hemos llegado a más de 100 escuelas ya.
Y ya en los deportes, Gerard Piqué agradece a Madrid que albergue la Copa Davis. Luis Munilla.
Está en marcha el acto de presentación oficial de Madrid de la nueva Copa Davis, que arranca el próximo lunes. Gerard Piqué es el artífice del nuevo formato y acaba de hablar en la Caja Mágica sobre el torneo.
Muchas gracias a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, a la Federación Española de Tenis, por todo el esfuerzo que habéis hecho para que la Copa Davis esté aquí en Madrid. Si quieres que te diga la verdad, un poco nervioso para que todo salga bien. Sé que todo va a salir bien, porque soy una persona muy optimista, pero bueno, quedan pocos días, piensa que ha sido un trayecto muy muy largo, que la afición se lo pase bien, que sea muy muy emocionante y que al final pues tanto los jugadores como los aficionados, como la prensa, los sponsors, que todo el mundo tenga una experiencia inolvable de esta competición.
La selección de fútbol se ha entrenado hoy en Las Rozas preparando el partido del viernes contra Malta, que nos tiene que dar la primera plaza del grupo para el sorteo de la Eurocopa. Se esperan muchos cambios en el partido, incluida probablemente la entrada de Pau López en la portería. La que juega hoy, y de hecho acaba de comenzar, es la selección femenina en partido de clasificación para la Eurocopa. Polonia-España, de momento con empate a 0. Y en la Copa de Maestros del Tenis, Federer ha ganado a Berrettini. Esta noche a las 9, Novak Djokovic contra Dominic Thiem.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Saludos. 10 grados en Cibeles a esta hora. La próxima madrugada, ojo que puede volver a llover. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30 y en la M607 en El Goloso. De salida, dificultades en la A3 en Rivas, A4 Butarque y A5 Alcorcón. En ambos sentidos hay bastante follón en la A2 en Torrejón y A6 El Plantío. Y en la M40 en Coslada dirección A3 y M50 Majadahonda sentido A6. En la M30, retenciones entre Sagrados Corazones y Costa Rica y entre Moncloa y Puente de los Franceses. La Policía Nacional ha detenido a 3 individuos que se hacían pasar por mecánicos para estafar a ancianos. Estas personas les explicaban que era necesario sustituir una pieza y les cobraban 3.000 euros. Escuchas La Tarde, seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de una tarde frenética, después de haber conocido ese acuerdo entre Partido Socialista y Podemos, lo cierto es que la vida sigue. Afortunadamente tenemos que afrontar también otros temas, ¿no? Otros problemas, que no todo va a ser política. Y para hablar de esos temas, está aquí Sinacio. ¿Qué tal, Sinacio? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué mañana habéis tenido? Madre mañana, mía, qué
tarde,
divertido,
noche,
qué divertido.
Sí, lo que queda.
Fíjate, ayer resaca electoral, hoy el notición este. Bueno, notición que no sé si servirá para algo, pero ahí ha habido abrazo, ¿eh? Qué
abrazo,
chulo.
Abrazo, ha habido,
qué bonito,
ha habido,
qué tierno.
Ha habido súper abrazo, como decía Fernando antes, pero además abrazo fuerte.
Sí. Más de uno que de otro, yo creo, pero se han abrazado bien. Bueno, pues fíjate, yo había preparado para hoy, como ayer no pudimos, porque era la resaca electoral, y ayer fue el día internacional de los singles.
Sí,
pues yo había
pero
preparado
los de la hoy... música, los de...
Sí, no, los singles.
¿Sabes cómo había música
claro,
y LP?
Los singles.
El single y el LP. Gente.
Pero a ti te lo han contado, que tú eres más joven, pero
claro,
yo...
Claro, sí, sí.
Yo
sí,
los he
contado,
puesto en las
contado.
Fiestas, ¿eh? Y luego jugando al tenis también, cuando se puso un poco de moda hace años, decía, echamos un single, que era jugar individual, claro, pero...
No, ah, mira, eso no lo he conocido yo.
Muy fefo, esto es muy fefo. Pero bueno, el caso es que... ayer, ya te digo, se celebró aquí en Madrid un encuentro mundial de singles y...
¿Y no sabía yo esto?
Sí,
¿y
sí,
tú no
sí,
fuiste?
Sí.
¿Tú eres single?
Sí, sí, no, yo no soy single, yo soy no como sé. El presidente del PP, casado. Bueno, pero que este es malo. Bueno,
malo,
la verdad es que es un
malo.
Chiste malo, pero...
El día de los chistes malos el programa
sí.
fue ayer, por
ah,
cierto.
Sí, es verdad,
no sé si te diste cuenta que
bueno,
llegas
pero
tarde.
Este con la pausa ha mejorado un poco. Bueno, el caso es que fuimos allá al Congreso para conocerlos más de cerca, a los
¿ah?
Singles. ¿Y
bueno,
por qué? Claro.
¿Y por qué eso? ¿Y qué tal? ¿Qué has descubierto?
Bueno, lo primero es que he descubierto que hay muchos singles que son singles ahora, pero que no han sido singles siempre. Es decir, han probado no ser singles, pero luego han terminado siendo singles otra vez.
Me estoy liando un poco ya, ¿eh? ¿Qué quieres decir?
Bueno, porque hay muchos singles que están separados, que no vienen de estar singles. Escucha.
Antonio, me ha dejado mi mujer. Dice, ¿por qué? Dice, porque dice que estoy obsesionado con el fútbol. Y yo. Dice, ¿cuánto lleva con tu mujer? Dice, 9 temporadas.
Una obsesión. Joaquín, el del Betis, que es de...
Qué guasa tiene, de verdad.
Sí, sí, es que el fútbol crea mucho single, ¿eh? Y luego hay otros singles que no son single, ¿no? Pero que deberían serlo, se lo merecen.
Paco.
Dime, Maite.
¿Qué se acabó?
¿El qué? ¿La cerveza?
No, lo nuestro.
Uf, qué susto, coño.
De verdad, ¿eh?
Este no es single, tanto. Pero habría que hacerle single, ¿eh?
Me gustaba más el de Joaquín, bueno,
madre
en
mía.
Fin.
Pero bueno, ahora en serio, nos contaron que en España ahora mismo, Pilar, hay 13 millones de solteros, 13 millones de solteros y 3 millones de separados. 16 millones de singles.
Desde luego son bastantes,
toda
¿sí?
para una fiesta buena, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo pensé que si hay tantos es porque es un chollo ser single, pero no, por lo visto todo tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué quieres saber antes?
Pues no sé, dices que tiene inconvenientes, pues venga.
Eso dicen ellos, vamos a escucharle los inconvenientes de ser single.
Hacer deporte solo, muy aburrido.
Por ejemplo, ir a hacer la compra solo es un inconveniente. Todo lo venden en paquete familiar.
Correr. Tú solo, a las 6 de la mañana, antes de ir a trabajar, que un día me va a pillar el camión de la basura. Un coñazo.
En Pal de Molde lo venden en paquetes de 36 rebanadas. Mucho pan para un single.
Ir a cenar solo. Es un rollo que cuando llegas a un restaurante siempre te hacen la misma preguntita. Quería una mesa. ¿Viene usted solo? No, vengo con 35 amigos que están aparcando. Anda, que...
O jugar al frontón solo, que sí, que hace deporte. Pero gana siempre la pared. No falla una.
El detergente lo venden en paquete de 5 kilos. 5 kilos de detergente. Eso es para siempre.
Pues para jugar a las cartas, que es un rollo. A mí me gusta el mus, el póker, las 7:30, pues no. Siempre al solitario.
¿Y el colacao qué? Un bote de 3 kilos. Es que él lleva la baticao. Pues te la metes por donde te quepa y haces botes más pequeños.
Bueno, nos han quejado mucho, pero tiene sus cosas.
Tampoco, claro, tampoco han sido muy duros, ¿eh?
Ya, pero al final, claro, no quieren entrar en mucho detalle, pero estar solo tiene, pues, claro, tiene cosas.
Tiene. ¿Y ventajas?
Ventajas, bueno, tiene muchas. Lo que pasa es que la mayoría de las que nos han dado no las podemos emitir en horario infantil.
Mejor, son, sí.
Estamos donde estamos y luego que han dicho muchas ordinarieces. Así que hemos seleccionado de las que podemos escuchar estas ventajas. A ver.
Una ventaja es que a mí me encanta estar solo en la cama. Para dormir, digo, para dormir, solo para dormir.
Yo duermo en diagonal, ocupando toda la cama, vamos, en la gloria.
Para un single, la Navidad es un chollo. No te gastas dinero en regalos, nunca sobra comida.
¿Y los que no son single, cómo duermen? Subidos en el pespunte del colchón y con el codo apoyado en la mecilla para no caerse. Qué incómodo.
Yo la mañana de Reyes me levanto a las 12, a las 12, y no tengo que ir a la cabalgata, un chollo.
Me encanta ir de compras sola, sin tener que escuchar quejas de cuánto queda, te lo vas a probar, pues claro, sí, me lo voy a probar todo, claro, todo.
Bueno,
pues
bueno,
fíjate que no.
Tampoco
me ha convencido.
Son ventajas para ser single. Sí, es que yo creo que mejor estar en casa con la suegra. Siempre muchas veces unos bizcochos buenos.
Pues sí.
Pero bueno, lo curioso, nos sorprendimos cuando escuchamos la canción con la que cerraron el Congreso.
Que también tenían canción.
Tienen su lema. Escucha, qué divertida.
¿Esta canción de dónde ha salido? No había oído la vida.
La escriben allí, se toman dos cervezas y la componen.
Total.
Hasta mañana.
Te veo muy a gusto, sí, no siendo single.
Yo no estoy encantado no siendo single.
Lo
sí,
veo,
sí,
lo
es
veo,
lo mejor.
Lo
mejor. Buf, buf.
No sé si lo sabes, pero esta mañana, en tan solo 10 segundos, dos terremotos han sacudido Granada. El primero de 3 grados en la escala de Richter y el segundo de 2,6. Bueno, obviamente se ha notado en algunas poblaciones, pero no ha sido ni mucho menos importante. ¿Sabes cuál ha sido hasta hoy el mayor terremoto ocurrido en España y que más víctimas ocasionó? Pues fue precisamente en la provincia de Granada, en la zona de Albolote y Atarte, el 20 de abril de 1956. Fallecieron 12 personas, 70 resultaron heridas. Lo cierto es que cada año se producen en nuestro país unos 2.000 terremotos, aunque no te lo creas, lógicamente la mayoría son apenas o del todo imperceptibles, ¿no?, para la mayoría de la población. Y seguro que has oído hablar del terremoto que sufrió Portugal en el año 1755, un temblor de 9 grados seguido de un tsunami y un incendio que prácticamente arrasó la ciudad de Lisboa. Y claro, nos preguntamos, por ejemplo, ¿estaríamos preparados para un terremoto de tal magnitud? ¿Y los equipos de emergencia se preparan ante algo así? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues Anika y Antonio son dos bomberos que el pasado domingo tuvieron que dejar lo que estaban haciendo, además, para acudir ante una situación como esta, ¿no? No sabían mucho más, solo que había que coger sus equipos y tenían que irse a Portugal, un simulacro que tiene que ser tan cercano a la realidad que, por supuesto, no se puede planificar con tiempo para aquellos que participan. Anika Coll, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es bombero y además responsable del Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. Antonio Abad, hola Antonio.
Buenas tardes.
Es bombero también. Bueno, ¿habéis participado antes en un simulacro como este?
Sí, unos cuantos.
Sí, unos cuantos. O sea, no, pero es verdad que es así. O sea, vosotros estáis, yo qué sé, haciendo lo que sea que estáis haciendo, o librando ese día o a lo mejor trabajando. Y de repente, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, en mi caso, que sea responsable, sabía.
Pues
la
entonces
hora
que me lo cuente Antonio.
La hora sí que la sabía.
Tú tienes información privilegiada, ¿no vale?
Claro, ella es la jefa del ERICAM, tenía más información que nosotros. Nosotros, bueno, más o menos sabíamos que podía pasar algo, pero estabas en tu casa tranquilamente.
Pero tú estás tranquilo en tu casa.
Claro, entonces te mandan una prealerta de que está pasando algo, un terremoto en Portugal.
O sea, porque además lo que te mandan es que está pasando.
Está pasando, está una pasando. Prealerta.
Vale.
Ya con esa prealerta tú ya empiezas a preparar y dices, bueno, preparo el equipaje por si acaso. Y al rato ya te mandan la alerta y a funcionar.
Claro, ahí. En la realidad es así. Hay una prealerta y en ese, cuando se cree que se puede activar el equipo, y ahí pues empiezan a hablar los responsables políticos y técnicos y todos de la posibilidad o no de ir, dependiendo del país y la situación. Y ya una vez que se decide que se va a salir, se activa ya la alerta.
Es decir, un simulacro en realidad es tal cual pasaría si ocurriera de verdad.
Lo intentamos hacer así. No siempre hemos hecho así, pero las veces, cuando ha pasado un tiempo sin que lo hagamos así, después cuando lo ocurre no estás preparado para el caos que se genera de gente que llega a diferentes horas, no llega, por ejemplo, tienes que hacer el plan de carga y a lo mejor el responsable de hacer el plan de carga está con sus hijos andando por la montaña y tarda más que otra persona que a lo mejor no es el experto en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que tenerlo todo preparado para que todo el mundo pueda iniciar el proceso un procedimiento especial.
Claro, ¿no? Es un procedimiento que tiene que estar plenamente automatizado, por decirlo así, ¿no? De tal manera que te salga de forma completamente natural, ¿no?
Sí, más que automatizado tiene que estar
muy previsto.
Muy previsto, porque precisamente como no lo hacemos muy a menudo, no lo tenemos automatizado. Tiene que estar escrito y muy, muy documentado, ¿no?
Oye, Antonio, y hablabas antes del equipo, preparar el equipo. ¿En qué consiste ese equipo?
Bueno, el equipo personal que tienes en casa, tus pantalones, tus camisetas, pasaporte, fotocopia del pasaporte, las vacunas, que tienes que ir con todas las vacunas al día, todo eso es tuyo.
Ajá.
Y luego ya cuando te dan la alerta llegas a Rozas, que es donde tenemos
base. ¿Al centro donde
y ahí ya
base?
Coges el resto del equipo, tu tienda de campaña, tu saco, tu bolsa de comida. Porque claro, nosotros llevamos la comida para ser autónomos en principio durante 10 días casi. Nuestro sobre de comida, todo, como si fuera un simulacro de
real.
Verdad.
Claro, el agua, hay que ir preparado para la peor situación posible, ¿no? Que es que el país no te pueda proveer absolutamente de nada.
Claro, en este caso, en este simulacro que habéis participado, estamos hablando de un posible terremoto grave en Portugal, ¿no? Acabáis de volver, es decir, estáis aquí, pero sí. Acabáis de regresar de esta situación. ¿Cuántos días habéis permanecido? Es decir, el simulacro, ¿en qué ha consistido exactamente?
Salimos el domingo por la tarde y eso no lo sabíamos nosotros, porque yo sí sabía cuándo iba a ser, pero después yo también he tenido una persona que ha hecho enlace para que no yo tampoco saberlo, porque quería también entrenar yo. Uh-huh. Y hemos dormido por el camino en Mérida para llegar a una hora un poco cansados, pero teniendo el tiempo de equivocarnos el domingo, por si acaso tardábamos mucho en la activación, que no ha sido tanto, y empezábamos el simulacro en sí el lunes por la mañana.
¿Y cómo ha sido ese simulacro? ¿Qué pasa ahí?
Pues, bueno.
Antonio.
Bueno, pues llegamos, hacemos la entrega de documentación en la RDC, donde todos los países van allí. Oye, venimos tantos, estas son nuestras futuras necesidades, nos destinan cuál va a ser nuestra instalación. El encargado de logística va a ver dónde nos van a emplazar, se busca el emplazamiento, preparamos el campamento. Todo esto, que luego te lo he dicho, en menos de un minuto, esto nos lleva pues un poco
varias
de
horas,
tiempo,
sí.
Claro. Esto hasta pudimos estar operativos a las 12 de la noche, yo creo. Sí, a la una salimos,
sí,
nosotros a trabajar.
De hecho, en este simulacro, que es un simulacro que financia la Unión Europea y se organiza entre un consorcio, que hay varias partes que lo componen, participábamos 5 módulos, ¿no? Que son equipos especializados de la Unión Europea, ¿no? De diferentes países, con lo cual vamos llegando por goteo.
Entiendo que los españoles seríais los primeros en llegar por cercanía, ¿o no?
Pues llegamos, bueno, tuvimos como en la situación real, tuvimos nuestros problemas, ¿no?
Fíjate, ¿qué pasó?
Pues cosas,
¿qué se puede contar?
Cosas muy logística. Peregrinas, logística, ¿no? Que llevábamos unas, claro, esto al no ser real, pues vas con los medios ordinarios y llevamos unas tarjetas de gasolina y resulta que no estaban activadas, estuvimos bloqueados en una gasolina hasta que se activaron, ¿no? O sea, que estas cosas, pero es bastante real. De hecho, la situación fue bastante real porque nos generó mucho estrés, porque sabíamos que contaban con que llegásemos los primeros y los propios organizadores tuvieron que adaptarse a la situación diferente, que llegaron los holandeses antes que los españoles, ¿no? Y podría haber ocurrido en la realidad. Podría haber ocurrido que hubiese un puente caído, por ejemplo, y nosotros tardásemos más que alguien que llegara por avión.
Claro.
Pongamos el ejemplo.
Ejemplo, ¿no? Porque el destino era Lisboa.
Sí.
Lisboa. Y entonces, ¿cuánto tardasteis, digamos, en montar el campamento, en estar operativos, como decías tú, Antonio? ¿Cuántas horas?
El campamento tardamos como 3 horas y media, 4 sí. En montarlo entero, ¿no?
Claro, una, A la 1 de la mañana estábamos operativos. A la 1 de la mañana salimos nuestro equipo. Claro. Bueno, ya antes... No, hay dos equipos. Un equipo se fue ya a hacer una primera inspección de la zona que íbamos a ir. Ese equipo va y te hace un mapeo de todas las instalaciones en las que vamos a ir el segundo equipo a trabajar. Ah. Y el segundo equipo salimos a la 1 de la mañana.
Y una vez que estáis operativos, cuando llegáis a un sitio, significa que ya estáis preparados para iniciar labores de rescate, supongo, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, nosotros, el ERICAM está certificado tanto por la Unión Europea como por la ONU, por una organización que se llama INSARAG. Y entonces ahí lo que tienes es un compromiso de tener dos equipos, en el caso nuestro, que somos un equipo medio, que tienen que poder estar trabajando 24 horas, se tienen que ir relevando. Con lo cual, en realidad, estamos operativos desde el minuto uno que llegamos, porque en cuanto hemos descargado todo el material del uh-huh. avión o de los uh-huh. camiones, el equipo está operativo porque la otra mitad del equipo puede estar montando el campamento, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que poder estar rescatando, que no es lo primero que se hace. Lo primero que se hace es empezar a coordinar y a evaluar cuál es la situación para que el resto de equipos que vayan llegando puedan trabajar también, ¿no? Lo que te apetece es irte directamente a rescatar.
A sacar gente de debajo de las
pero
piedras,
al final
vamos,
es mucho
de,
más
óptimo, de los edificios, ¿no?
Es mucho más óptimo que hagas una evaluación de toda la zona para que todo el mundo sepa dónde tiene que ir a trabajar, ¿no?
Sí, claro, la organización, ¿no? Me imagino, fundamental. Pero también la rapidez, porque cuando estamos hablando de un terremoto, efectivamente, igual al final cada hora cuenta, ¿no? Me imagino, claro. En un dispositivo de rescate, una vez que ya empezáis realmente a buscar personas que puedan estar, supongo, atrapadas, ¿no? Que esta es la base fundamental. Bueno, esto ha sido un simulacro. La conclusión ha sido buena, espero. ¿No?
Sí, la verdad, la conclusión es que estamos
preparados.
Seguimos muy preparados. También hemos sacado un montón de conclusiones para estar todavía mejor preparados.
De eso se trata, ¿no?
Para eso están los simulacros, para equivocarse allí y no en la realidad, ¿no?
Esto ha sido un simulacro, pero ¿vosotros habéis estado trabajando de verdad después de algún terremoto importante?
Sí. O sea, yo en concreto he estado en el terremoto de Haití de 2010 y en el de Chile también en el 2010. Y después el ERICAM estuvo también, yo no estuve esa vez, en el terremoto de Lorca aquí en España y en el terremoto de Ecuador. Estuvo en el 2016.
¿Y cómo es trabajar de verdad en el rescate en un terremoto cuando se produce una cosa tan tremenda como estos terremotos de los que hablas además?
Pues es muy duro. Es muy duro. Es muy duro porque sabes que tienes mucha capacidad de trabajo dentro de lo que no es un equipo pequeño, pero llegas a un país totalmente desestructurado que no puede facilitar a lo mejor tanto que llegues a las zonas de rescate. Te falta mucha información, las infraestructuras están destrozadas, las carreteras están destrozadas, no tienes acceso a combustible y es muy frustrante, pero bueno. Una vez que te pones a trabajar de verdad es duro pero muy bonito, ¿no? Porque estás llegando a donde nadie llega, ¿no?
Y siempre habrá momentos muy duros y algún momento de esos fabuloso que uno recuerda para siempre.
Claro, claro.
Anika, ¿cuál es el tuyo?
El mío, el que hablo siempre de él. Mi momento eso fue en Haití, cuando rescatamos a un niño debajo de los escombros, que además fue justo en la primera intervención que tuvimos, y sacamos a un niño de 2 años que llevaba ya casi 2 días bajo los escombros y le sacamos sano y salvo, ¿no? Y se lo dimos a sus padres y fue muy bonito, ¿no? Yo diría que es uno de los momentos más bonitos de mi vida, si no el más bonito, ¿no?
De tu vida. Sí. Bueno, Antonio, pues y Anika, gracias por contarnos cómo os preparáis para llegar después en una situación real, por ejemplo, en este terremoto de Haití, pues a salvar, por ejemplo, a ese niño de 2 años, ¿no? Gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Hasta la próxima. Hola, Paloma Serrano,
Pilarín,
¿cómo estás?
Que no me ha dado tiempo a llegar, estoy escuchando tan interesada aquí, lo que han hecho aquí estos compañeros y me has pillado por ahí, directamente.
Bueno, pero es una cosa importante que nos tienes que contar ahora,
Paloma. Es una cosa importante, es una mención, oye, yo te diría que incluso un poquito rara. Fíjate si es rara. Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más y que es un poquito extraña? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, ahora otros segunditos más de música, va. Y apuntamos el teléfono al 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones las tienes muy claritas en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Never love. No quiero decir nada, pero me parece que os voy a contagiar al final. Y eso que no estoy estornudando,
no,
¿eh?
Pero
que
bueno.
Estáis teniendo suerte. Son los oyentes los que estornudan esta tarde.
Sí, sí, sí. Por cierto, Pilar, estoy yo aquí preocupada a ver quién será este señor.
Pues yo el estornudo más escandaloso que conozco es el de un señor al que vemos todos los domingos en un bar en el pueblo, que como diga estornudar es de los que se balancean hacia adelante, que casi que pega con la frente en la barra del bar, horroroso de ruido y... 7 veces. Las primeras 2 o 3 veces no se ríe nadie. Pero cuando va por la cuarta, ya está todo el mundo muerto de la risa. Hasta la séptima, claro.
Imagínate.
Pero tú imagínate en el bar todo el mundo riéndose porque el señor estornuda. Que digo yo que
sí, fuerte.
Espero que él tenga sentido del humor, porque si no llegará un momento que diga, oiga, ¿pero qué es esto de...?
De todas formas, Pilar, también nos ha llamado un hombre diciendo que él tiene serios problemas para estornudar sin llamar la atención y que prefiere... A ver, esto no siempre lo consigues, pero muchas veces dice, gracias a Dios que estoy en mi casa.
Claro.
De la que formas, y aunque se tape la boca, dice que no hay forma y se toma mogollón de cosas que tampoco le funcionan. O sea, que a veces estornudar tiene su cosa.
Y sus problemas, sí.
Hombre, imagínate esta mujer, dice, mi mujer cuando le da... ha llegado a 100 estornudos seguidos en intervalos de 5 segundos.
¿Pero qué dices?
Y de llegar a 50 muchísimas veces.
¿100? Pero si es que eso te acabas con un dolor de diafragma y de estómago y de todo horroroso.
Eso decía el marido, que acaba
ya no necesitas hacer abdominales ese día, ¿no?
Pero imagínate,
qué barbaridad.
Una locura. Bueno, y este es el metralleta también, mira.
Tenemos, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero tenemos uno de nuestros amigos que le llamamos el metralleta. Porque cuando estornuda, no es que estornude a chins, es que es una chins metrallado. O sea, igual te hace achín, y al final, de no sé cuántos achines, sale la traca final, el achín final, evidentemente húmedo. Venga, un abrazo para todos.
Viene la traca final, el fin de
fiesta.
El achín. El fin de fiesta.
Y además húmedo, como nos gusta. Eso es peor. Bueno, hablamos de estornudos. ¿Cómo estornudas tú o en tu familia? ¿O a quién conoces que estornude de una manera especialmente escandalosa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Te lo recuerdo, es el 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti, como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Nunca es tarde para lucir tu mejor cara, pero también un cabello sano y bonito o una barba bien cuidada. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que necesitas para el hombre, de tratamiento, corporales, de afeitado, como un 50% en la segunda unidad en una selección de recambios Hydro 5 de Wilkinson. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Ice de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauts.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
Sí, el Albariño de Cambados.
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
Marusha, otro pedido de 10 botellas.
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
There's a drunk stuck in the slide.
Sir, this is a children's slide. You're not allowed to sleep in here.
You know, when I first tell people that I work in the government, they say, oh, the government stinks. The lines are too long.
Bueno, hoy es martes y ya sabes que en la tarde, como estamos además en un martes postelectoral, nuestro experto en series ha decidido dejar al lado las distopías de las que hablábamos ayer para ofrecernos una serie netamente política. Javier García de Valillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, entiendo que para muchos el panorama político genere hastío y he pensado en una serie que no solo arranca carcajadas, también es, en mi opinión, una de las mejores series sobre política que se han hecho nunca.
Hombre, Javier, no sé, ¿eh? Afirmar esto de una comedia, teniendo en cuenta que tenemos series como Borgen, House of Cards y Ministro. Todas, es mucho decir.
Efectivamente, todas excelentes producciones, especialmente Sí, Ministro, que es una obra maestra y que también es comedia, ojo. Borgen es buenísima, pero nos ha dejado de herencia la palabra relato o esa idea de un gobierno en minoría haciendo equilibrios, entonces...
Bueno, a ver, pero ellos lo hacían bien. Otra cosa es que luego no funciona en otros
luego,
sitios.
Luego nuestra versión hispánica no ha salido tan bien.
Eso es otra cosa.
Y bueno, ya de House of Cards, en fin, creo que nos hace falta, especialmente hoy, recuperar algo de fe en la política.
Bueno, House of Cards es una serie de terror.
Creo que la han visto demasiado.
Realmente.
Y me parece llamativo que Parks and Recreation, que es la serie que estábamos comentando, parece llamativo que sea un mockumentary quien ofrezca el relato más realista y humano de lo que es la función pública, que eso es Parks and Recreation, ¿no? Una comedia para disfrutar de las miserias y grandezas de un minúsculo departamento en el ayuntamiento de un pueblo enano y perdido en medio de Estados Unidos, que lo vemos a través de los ojos de uno de los mejores personajes de comedia, Leslie Knope, ansiosa por dejar huella y por agradar a sus coetáneos.
Head of the police is a ninth degree mason, but the music is so loud. Stop,
Dr. Phoenix. Bueno, ya sabéis de la ficción de Javier, porque veamos las series en versión original.
En este caso es que, la plataforma
casi lo exige, ¿no?
Ha decidido hacer un poco una cosa curiosa con los doblajes en esta serie, pero bueno.
Hay que decir, de todas formas, Javier, que con esta serie me pasa como con otros mockumentaries. No sé si dice así. Porque exactamente cómo definimos
claro,
esta palabra.
Es documentary, pero mock, o sea, de risa. Es falso documental o documental de risa.
Bueno, pues eso, que el argumento de arranque no atrae mucho. Personalmente lo paso mal con esas típicas escenas de casi vergüenza ajena, como sucedía, por ejemplo, con The Office, ¿no?
Sí, es el gran pero de estas series, que parecen anodinas en un mundo de series trepidantes. Pero bueno, también es cierto, las andanzas de seis compañeros de piso en Nueva York dio para muchísimo. Y creo que el fuerte de estas series es parecido a lo que comentábamos ayer sobre las distopías, ¿no? En lugar de afrontar nuestros mayores miedos, aquí vemos en la piel de otros situaciones que también nos dan miedo más en el día a día, o que vivimos más en la cotidianidad, pero no a esos extremos, ¿no? Vemos a personajes mostrándose libres o transparentes en situaciones cotidianas que todos vivimos, ¿no? Esos trabajos aburridos para los que buscamos evasiones, situaciones ridículas en las que no nos atreveríamos a reír o a reaccionar, ¿no? Y vemos a Leslie Knope pues tomándolas de Villadiego.
When I go through these doors, I need to be on, like the White House press secretary. Are you ready?
Yeah.
Okay.
Es decir, Javier, que no se pasa vergüenza ajena con esta serie.
A ver, creo que es más fina que The Office en este aspecto. Probablemente estemos ante un modelo más refinado, con personajes muy pulidos, que no tenemos que esperar a la segunda temporada para que todos nos provoquen carcajadas.
Bueno, no está mal ya, ¿eh? Porque ese también es uno de los puntos clave, ¿no? Los personajes, la simpatía que nos despiertan.
Sí, salvo el personaje de Ann Perkins, que es el más normal, entre comillas, el resto son como hipérboles de los típicos personajes que nos encontraríamos en ese mundillo, ¿no? La becaria absolutamente apática, el fiestas que no deja de liarla, el torpe torpón y el insigne Ron Swanson, un libertario al frente de un departamento de un ayuntamiento.
I've been quite open about this around the office. I don't want this parks department to build any parks because I don't believe in government. I think that all government.
¿Quién es este Swanson? ¿Qué está diciendo aquí, por cierto?
O sea, básicamente dice que no quiero dedicar ningún tipo de presupuesto a su propio departamento porque él no cree en el gobierno.
Claro,
exactamente. Siendo parte del gobierno, no cree en el gobierno. Querría privatizar todo tipo de trabajo gubernamental. En fin, Ron Swanson es de esos personajes que llenan cada escena en la que participan y es por sí solo un motivo muy contundente para ver la serie, ¿no? Cada frase, cada situación que afronta, a mí me echaba para atrás de risa.
O sea, que nos vamos a reír con esta serie.
Sí, y no solo eso, entre carcajada y carcajada me llama mucha atención la humanidad, ¿no? La sencillez en un contexto en el que nos imaginamos, pues eso, la política plagada de grandes estrategas, maquinando planes en salas oscuras, y se parece más, afortunadamente, a departamentos de técnicos que, como Mark Brandanowicz, decide ayudar a una mujer por su ilusión e impulso, ¿no? De hecho, es quizá una de las grandes reflexiones de fondo, ¿no? Incluso en las grandes empresas o instituciones, las cosas cambian por la determinación e ilusión de unas pocas personas que personifican el cambio que quieren impulsar.
I would say that I lost my optimism about government in about 2 months.
Bueno, pues poco a poco, Javier, como que me vas convenciendo, pero hablamos de una serie con muchas temporadas.
Pero con capítulos breves, ¿no?
De
30 minutos. Una serie que se puede ver a contagotas o darte un atracón cuando más necesitas que te levanten el ánimo o recuperar un poco eso, la fe en la política y en las personas, ¿no? Y que mejora con cada temporada, ¿no? Dando más coba a personajes como el de Andy, interpretado por Chris Pratt, mucho antes de de ser Star-Lord en Los Guardianes de la Galaxia, pues era un gordito marido de Ann Perkins. O incorporaciones tan buenas como las de los actores Adam Scott o Rob Lowe a partir de la tercera temporada. Además, es ideal para ver en familia y compartir risas. Muchas risas.
Oye, para terminar, Javier, ¿por qué crees que el género de los mockumentary, eso, triunfa? ¿Qué nos gusta de este tipo de series?
Creo que nos encanta la complicidad con los personajes. O sea, esas miradas nerviosas de algunos personajes a cámara, ¿no? Cuando se presenta una situación ridícula, entonces el cámara pues, se dirige a uno de los que están reaccionando en plan, ¿esto qué es? Verles estallar y luego reaccionar como lo haríamos nosotros ante una cámara. Y en este caso, también, las grandes declaraciones de Ron Swanson a los espectadores. He creado esta oficina como una representación pues eso, de la virilidad y de lo que quiero hacer, ¿no? Y tiene una escopeta apuntando a cualquiera que entra por la oficina, un póster de un entrenador de la NBA gritando desaforado. Ron Swanson, de verdad, o sea, solo por él merece mucho la pena esta serie.
Esta serie que se titula Parks and Recreation, que es la propuesta de Javier, y yo creo que nos va a venir muy bien además reírnos,
pues sí.
Sobre todo en estos momentos en los que estamos. Javier García Arevalillo, gracias. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Eso no es progreso. Además, eso es meter a Iglesias en Moncloa, que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Fernando de Aro.
Todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa. Es tu derecho.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo,
de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
¿Cómo será el coche del futuro?
Tendrá faros con forma de dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Si quieres conocer el coche del futuro, ven del 14 al 16 de noviembre a las puertas abiertas de Peugeot y descubre el nuevo Peugeot 208.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Empieza la semana ahorrando en Día. Natillas Día al 30% de descuento desde el primer pack. Sí, sí, solo hasta el miércoles 13 al 30% de descuento. En Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, si es que estamos en época de resfriados, lo habitual es ver a gente ya, escuchar a gente ya estornudar. Y anda, que no han estornudado los oyentes toda la tarde, Rosa.
Ya te digo, yo me empieza a doler la garganta, con eso te lo digo todo.
Los que vienen a la radio y estornudan delante del micro.
Pues sí, sí.
Estos micros son unos cultivos, cultivan
sí,
de
sí.
todo aquí.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí.
¿Sabes que hay gente que se lleva la esponjilla esta, el protector? Yo es que soy muy poco...
Ya, yo también. Asqueroso. Es que la pierdo.
O sea, que decía, me da igual.
Pero hay que tener cuidado y hay que aprender a estornudar bien, lo decíamos antes. Manita, no hay que poner la mano, no, la parte interna del brazo, la así, a la altura del codo. Porque la mano, si luego con no tu llego. Mano vas al picaporte y si voy yo detrás me pegas tus gérmenes.
Sí, pero yo los gérmenes me dan igual casi. Oye, pero la mano, porque hay que hacerse fuerte con los gérmenes.
Sí, sí,
la
sí,
la
claro.
mano en el codo, pero eso requiere mucho trabajo.
Sí,
de,
sí, un poco.
Pero, de reflexión.
Pero mucho, pero mucho trabajo.
De...
La mano no, lo mejor es un pañuelo. El pañuelo de toda la vida,
gente,
pues ahí.
Hay gente que estornuda 7 veces seguidas, eso ya lo he visto.
Sí, no, no. Antes ha llamado un oyente que eran como... Su mujer, 50, muy habitualmente, y ha llegado hasta 100.
Sí, la persona enferma.
Eso ha dicho el hombre, que acaba la mujer hecha por lo menos.
Pero
no
el agotamiento, tú imagínate.
Pues como
la
si
energía que dedica
abdominales.
Esta pobre señora.
Sí, 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 sí.
Estornudo requiere mucha energía.
Bueno, y hay mucha gente que tiene mucho conocimiento del estornudo. Mira, este es Jesús de Zaragoza.
Cuando se estornuda, lo único que no se puede mantener abierto son los ojos. Porque si los tienes abiertos no se puede estornudar. Lo de mirar para una luz brillante o para el sol directamente sí que ayuda a estornudar. También cuando se estornuda, pues es... como que se para un momento el corazón, una milésima de segundo o un poquito menos, se para el corazón. Y después el estornudo, pues claro,
con
el
brillo
de la nariz se va juntando el polvillo y es bueno el estornudar para eliminarlo. Y no es bueno estornudar así como aguantándose el estornudo, apretando con un pañuelo, sino que hay que echarlo.
Hay que desparramar
una vena interior.
Que nos ha hecho un tratado.
Y después cuando se estornuda, pues contra el hombro para no pringar a nadie y ya está. A estornudar todo el mundo.
Lo tiene
luego
controlado.
Está el estornudo que no acaba de llegar.
Ah.
¿No habéis hablado de él?
Sí,
sí.
Que no llega. Sí,
el estornudo que
pasa es fatal.
Pero no llega.
Y la cara que
no
pones,
llega a irrumpir. El
esa
estornudo,
cara tan bonita.
No se precipita.
Se te queda.
Esperando, tú te quedas ahí esperando. Y no se consuma.
Por cierto, respecto a lo que nos hace estornudar, me sorprende el tema que nos han dicho varios oyentes del chocolate. Mira, escuchar.
padre estornuda cuando come chocolate. Y cuando más puro, más estornuda.
Bueno. Yo estornudo cuando como chocolate. Y soy muy escandaloso. Y me duelen los hombros y todo cuando estornudo.
Pues mi hijo, yo sé cuando come chocolate porque siempre lo oigo estornudar. Y yo estornudo seguido como una metralleta. ¡Chi, chi, 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 chi!
Y hago un estornudo tipo ¡achú!
¡Huracanado, huracanado!
Es un tornado.
Es para echar todos los gérmenes y todo.
Oye,
todo lo
malo. Este niño que ha dicho que su padre estornuda cuando sí, come chocolate, pues que no se lo coma su padre, que se lo coma el niño.
Sí, sí.
No,
pero estornuda. Fíjate que y la otra madre que dice, sé cuando mi hijo toma chocolate porque le...
Debe ser una estornuda. Alergia,
sí,
¿no?
Sí, me he quedado yo sorprendida
y le
con
pilla,
el chocolate.
Y le
sí.
pilla.
Bueno, sí, bueno, ¿me da tiempo a contar algo más?
Pero uno.
Los oyentes.
Yo algunas veces pienso que voy a tener la muerte del loro. Estornudo que tan fuerte que alguna vez me voy a clavar la nariz en el pecho.
Pues yo cuando estornudo, para que no me duela la garganta, presiono los labios y hago como los caballos ahí.
Pues yo cuando me pega bien el estornudo, solo he estornudado una media de 20, 22 veces tranquilamente.
No puedo, yo llevo toda la tarde estornudando desde que me he enterado del acuerdo. ¡Qué alergia me da! ¿Cómo se puede ser tan falso? Tengo una alergia que me va a durar estos 4 años que nos vienen encima.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen tomada en el Parque del Retiro de Madrid. Un retiro vestido de oros regios, de un mosaico de ocres, de mostazas, de caramelos imperiales. Ha tardado en llegar el otoño a las copas de la capital. Y los chopos, coquetos, siguen vistiendo de un verde fuera de temporada. Porque los castaños y los arces ya han hecho sus deberes. Ya le han dado al cielo un color de madurez bizantina, sabia. Ya se alfombran los suelos, ya se van quedando solos los pinos, los acebos, las encinas en su verdura perenne, ajena al tiempo. Ajena a esa dulce tristeza de los primeros fríos. A esa nostalgia que nos deja un verano que se quedó lejos y que siempre es demasiado corto. Escena de caducidad con una fuente al fondo y paseantes abrigados. Pueden caerse las hojas tranquilas, pueden amontonarse con calma hasta convertirse en suelo, que luego quedarán bajo los hielos. Pero no se pierde nada, todo es vida. Pueden caerse tranquilas las hojas. Pueden traernos los olores de la tristeza, de lo no alcanzado, de lo traicionado. Pueden las hojas recordarnos el instante que se fue. Todo es vida. Podemos mirar la escena con serenidad. Los árboles que se desnudan solo están descansando, solo están preparándose para brotar con más fuerza. Todo es vida. Y sabemos que, milagrosamente, inesperadamente, todo volverá a nacer. No, no es un ciclo, no. Es un descanso, es una espera para renacer con fuerza. Todo es vida. Y dejamos que caigan las hojas y las dejamos reposar en el suelo porque sabemos que ya casi, casi ha empezado lo nuevo. El otoño tiene, pintado de ocres, mostazas y caramelos imperiales, la seguridad de la esperanza.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y una tarde de achís y de achús y así con estornudos damos paso a la linterna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha optado por no explorar siquiera la posibilidad de una gran coalición y por radicalizarse a la izquierda. No se acaba de entender qué es lo que ha cambiado en unas horas, puesto que la situación que tenemos sobre la mesa es aún peor que la que le quitaba el sueño al presidente en funciones hace poco más de un mes. Conocemos bien la receta de Podemos en materia económica y los efectos que ha producido en otros lugares que tienen como referente. En la actual situación de inestabilidad y con la recesión a las puertas, hablar frívolamente de disparar el gasto público es la peor receta que cabe imaginar. imaginar. También conocemos las ideas de Podemos sobre la cuestión territorial, explicitadas por el propio Pablo Iglesias cuando se ha referido en numerosas ocasiones a Cataluña. A esto hay que añadir su radicalismo en temas como la libertad de educación y la laicidad. No va a ser fácil que un posible gobierno aguante todas esas contradicciones. Pero siendo estas preocupantes, no podemos olvidar que la suma entre PSOE y Podemos es insuficiente para la investidura y que este acuerdo exprés, anunciado a bombo y platillo, queda supeditado a que consigan los apoyos necesarios, entre ellos, muy probablemente, los del independentismo. Ese gobierno Frankenstein, en caso de que vea la luz, comprometerá la estabilidad, la recuperación de los consensos fundamentales y el impulso reformista que España necesita en estos momentos.